Hay un monopolio que no aparece en las causas antimonopolio de la FTC ni en los discursos de regulación tech. No es Google con las búsquedas, no es Meta con las redes, no es Amazon, es Nvidia. Y lo que controla no es un mercado, es la infraestructura misma sobre la que todo el resto de la inteligencia artificial se construye. En 2025, Nvidia facturó más de 130 mil millones de dólares. Tiene el 80% del mercado de chips para IA. Pero el número que importa no es ese. El número que importa es la dependencia. Cada modelo de lenguaje grande que se entrena hoy a escala comercial pasa por hardware de Nvidia. Y no solo por el hardware, pasa por CUDA, el marco de trabajo propietario que Nvidia construyó durante casi dos décadas como un ecosistema cerrado. Migrar a otro proveedor es tan costoso como reescribir todo tu stack desde cero. CUDA no es solo una interfaz, es un foso, y ese foso tiene consecuencias políticas. Cuando el Departamento de Comercio de Estados Unidos restringió la exportación de chips Nvidia a China, no estaba limitando ventas. Estaba decidiendo qué países pueden participar en la carrera de IA y cuáles quedan afuera. La cadena de suministro global de semiconductores, una de las construcciones industriales más complejas de la historia, repartida entre diseñadores en California, fábricas en Taiwán, ensambladores en Shenzhen y proveedores de equipos en los Países Bajos, se convirtió de un plumazo burocrático en un arma. Acá vamos a trazar tres vectores de esa confrontación. TileLang, un lenguaje de programación que busca romper la dependencia de CUDA desde el software. Huawei Ascend, la línea de chips que busca romper la dependencia de Nvidia desde el hardware. Y los controles de exportación, el marco político dentro del cual todo esto sucede. La tesis es esta. El monopolio de Nvidia sobre el cómputo de IA es una estructura de poder. Y los intentos de romperla, incluso los que vienen del Estado chino, son intentos de reconfigurar esa estructura, no de abolirla. La pregunta no es si el monopolio se rompe, es quién concentra el poder cuando se redistribuye. Para entender qué es TileLang, hay que entender qué es un kernel de GPU y por qué casi nadie lo escribe. Un kernel es el programa que corre directamente en el chip gráfico. La pieza de código que organiza cómo miles de núcleos en paralelo acceden a memoria, sincronizan cálculos y mueven datos. Escribir kernels bien requiere un conocimiento tan específico de la microarquitectura de cada chip que la mayoría de los desarrolladores de IA nunca lo hacen. Usan las bibliotecas que Nvidia les da, QDNN, QBLAS, como parte de su ecosistema cerrado. ¿El resultado? Dependen de Nvidia para el hardware y para el software que hace que el hardware funcione. TileLang es un lenguaje compilado que permite escribir esos kernels en Python y compilarlos para múltiples arquitecturas, no solo para Nvidia. Fue desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Singapur y ahora DeepSeek lo está adoptando activamente. La diferencia con Triton, el intento anterior de OpenAI, es fundamental. TileLang no está atado a una arquitectura. El mismo kernel se puede compilar para chips de TensorRent, Cerebras, Grok y potencialmente para los aceleradores chinos. Los números son contundentes. En pruebas sobre un sistema TensorRent, el compilador de TileLang supera a las bibliotecas optimizadas del fabricante. En Flash Attention, uno de los kernels más importantes para modelos de lenguaje, llega a 1.91 veces el rendimiento. Un compilador automático superando a código optimizado a mano. Y en abril de 2026, DeepSeek publicó Tile Kernels, una biblioteca entera de kernels para operaciones de modelos de lenguaje, escrita en TileLang. No es un experimento de laboratorio. Ya se usa internamente en DeepSeek para entrenamiento e inferencia. La implicancia geopolítica es profunda. Si los kernels de alto rendimiento se pueden escribir en un lenguaje independiente de hardware, entonces el foso de CUDA pierde su principal palanca. los desarrolladores chinos y cualquier desarrollador en el mundo podrían escribir código una vez y compilarlo para lo que sea. El foso se seca. Pero hay que ser precisa. TaiLang hoy todavía necesita CUDA para compilar. El soporte para otros entornos existe en los papers, pero está en etapas tempranas. La promesa es real, la materialización incompleta. Ahora hablemos del chip que no debería existir.
La serie Zen de Huawei nació en 2019, el mismo año que Estados Unidos puso a Huawei en la lista de entidades bloqueadas. No es casualidad. El chip fue concebido como respuesta directa a la dependencia de hardware extranjero. El Zen 910C actual entrega 800 teraflops en precisión media, con 3.2 terabytes por segundo de ancho de banda de memoria. Es el competidor directo del H100 de NVIDIA, el chip que China no puede comprar legalmente. Fabricado por SMIC en un proceso de 7 nanómetros usando litografía DUV, no EUV, porque China no puede obtener máquinas EUV, con memoria de Samsung acumulada antes de que cerraran ese hueco también. Según DeepSeek, el 910C alcanza aproximadamente el 60% del rendimiento del H100 en inferencia. No es paridad, pero alcanza para la mayoría de las cargas de trabajo domésticas chinas. Y acá viene lo interesante. Huawei no puede igualar a NVIDIA chip por chip, así que decidió no intentarlo. El Cloud Matrix 384 conecta 384 chips Ascend en una topología all-to-all mediante una red óptica de 400 gigabits. El sistema completo entrega 300 petaflops, casi el doble que el sistema equivalente de NVIDIA. Tiene más memoria, más ancho de banda. La trampa consume 4 veces más energía. Pero, y esto es clave, en China la energía no es el cuello de botella. China ha añadido la capacidad equivalente a toda la red eléctrica de Estados Unidos en los últimos 15 años. Cuando tu limitación no es la energía, sino el acceso a chips, tiene sentido arquitecturar un sistema que compensa chips menos avanzados con más chips y más energía. Es una decisión de diseño dictada por la geopolítica, no por la elegancia técnica. La historia de los controles de exportación es una sucesión de rondas cada vez más restrictivas, cada una diseñada para cerrar los huecos que la anterior dejó abiertos. Octubre 2022, restringen los chips de primera línea. Octubre 2023, bajan los umbrales para capturar los chips reducidos que NVIDIA diseñó para evadir las reglas. Diciembre 2024, por primera vez restringen la memoria HBM, la memoria crítica para Ian Ajerelizal. Abril 2025. Restringen hasta el H20, el chip que NVIDIA diseñó específicamente para cumplir con todas las regulaciones. NVIDIA anuncia una pérdida de 5.5 mil millones. El mensaje es claro. No importa cuánto te ajustes. Las reglas van a cambiar hasta que no puedas vender nada. Pero hay un agujero. Un informe del American Enterprise Institute documenta lo que llaman el agujero de la litografía DUV. SMIC ha estado usando máquinas de litografía DUV con multipatterning para producir chips de 7 nanómetros. La técnica es la misma que TSMC usó antes de tener acceso a EUV, exponer la misma capa de silicio múltiples veces con patrones ligeramente desplazados. Es más lento, tiene rendimientos más bajos, cuesta más por pastilla, pero funciona. China compró 90 de estas máquinas en 2024, legalmente, antes de que existieran restricciones. Con esa flota, SMIC produce 7 nanómetros y desarrolla 5 nanómetros. El objetivo de Huawei, 1.6 millones de pastillas lógicas de alta gama en 2026 para aceleradores de Ian Ajerelizal. El informe es explícito. La flota DUV de China casi con seguridad será capaz de producir suficientes pastillas en 2026 para abastecer la demanda doméstica de aceleradores de Ian Ajerelizal. Y después está TSMC. El fabricante taiwanés produce la mayoría de los chips avanzados del mundo, incluyendo, irónicamente, chips Ascend de Huawei. Semianálisis documentó que Huawei logró obtener obleas de TSMC de 7 nanómetros a través de una empresa intermediaria, por unos $500 millones. TSMC enfrenta multas de hasta 1.000 millones, apenas el doble de lo que ganó con la transacción. Esto revela la falacia central de los controles de exportación. La cadena de suministro es demasiado compleja y demasiado globalizada para ser controlada por listas de entidades y umbrales técnicos. Cada control genera un incentivo para buscar una alternativa, y los incentivos son masivos. El shock de DeepSeek en enero de 2025 no fue solo un modelo mejor y más barato. Fue una demostración de que la eficiencia del software puede compensar la inferioridad del hardware. DeepSeek R1 fue entrenado con un costo declarado de $5.5 millones, usando GPUs reducidas, la versión del H100 que NVIDIA todavía podía vender en China. El modelo usa una arquitectura de expertos que activa solo 37.000 millones de sus 671.000 millones de parámetros por token, técnicas de atención que reducen el uso de memoria al 5% de métodos anteriores, precisión mixta para reducir costos. Pero la innovación más relevante geopolíticamente fue una que pocos notaron. DeepSeek usó PTX, el bytecode de bajo nivel de NVIDIA, directamente en vez de CUDA para algunos kernels críticos. Y cuando publicó Tile Kernels un año después, la señal era inequívoca. Están construyendo infraestructura de software que les permita operar eficientemente en hardware que no sea de NVIDIA. Si un modelo puede entrenarse con hardware dos generaciones atrás y alcanzar rendimiento comparable, entonces la restricción de chips de última generación pierde parte de su eficacia. Para la mayoría de las aplicaciones prácticas, la eficiencia de software democratiza el acceso de formas que los controles de hardware no pueden capturar. Y llegamos al núcleo. Tai Lung y Ascend representan dos vectores de la misma resistencia al monopolio de NVIDIA. Uno desde el software, otro desde el hardware. Y ambos están imbricados con el proyecto de soberanía tecnológica del Estado chino. Pero ¿es esto soberanía genuina? Si soberanía significa capacidad de operar sin depender de un proveedor extranjero que puede ser bloqueado, entonces sí. China está construyendo soberanía. SMIC fabricando 7 nanómetros con lo que tiene. Huawei diseñando chips competitivos. DeepSeek optimizando software para compensar hardware inferior. Pero si soberanía significa control democrático sobre la infraestructura tecnológica, entonces no. Los chips Ascend no son propiedad colectiva. Son propiedad de Huawei, una corporación privada estrechamente vinculada al Estado chino y al Partido Comunista. DeepSeek no es un proyecto comunitario. SMIC no es gestionada por sus trabajadores. La soberanía que se construye es la de una élite político-económica que quiere controlar su propia cadena de suministro. La misma lógica que impulsa el CHIPS Act estadounidense. Distinta bandera, misma estructura. Tres cosas son ciertas. Primera, el monopolio de NVIDIA no es eterno. Ningún monopolio tecnológico lo es. Los controles de exportación aceleran la erosión al incentivar alternativas. Tai Lung, Triton, TBM, todos erosionan el foso de CUDA desde distintos ángulos. Segunda, la cadena de suministro de semiconductores es irreversiblemente global. Intentar desglobalizarla, sea con el CHIPS Act o con Made in China 2025, es carísimo y parcial. ASML necesita a ZEISS, TSMC necesita a ASML, Huawei necesita memoria de Samsung y, según los análisis, obleas de TSMC. La interdependencia es real y los controles de exportación la niegan en vez de gestionarla. Tercera, el sur global no es un actor en esta disputa, es un campo de batalla. Cuando Estados Unidos restringe chips a China, no piensa en cómo eso afecta a Brasil o Nigeria. Cuando Huawei ofrece a Ascend como alternativa, no lo hace por solidaridad sur-sur. Cada bloque busca clientes, influencia, dependencia.
la verdadera soberanía tecnológica para los países que no fabrican chips no está en elegir un proveedor sobre otro. Está en desarrollar la capacidad de cambiar de proveedor sin costo catastrófico. Y eso requiere software portable, estándares abiertos y compiladores que no pertenezcan a ningún fabricante. Tai Lung apunta en esa dirección. No es suficiente, pero es necesario. La pregunta es, ¿quién lo controla? ¿Quién lo desarrolla? ¿Y para quién trabaja? Porque al final, la pregunta nunca fue si el monopolio se rompe. La pregunta es, ¿quién queda parado arriba cuando se redistribuye el poder? Y si no estás en la sala donde se decide eso, no estás en la conversación. Estás en el menú.